Entonces, 1 Corintios capítulo 9. 1 Corintios 9. Vamos a leer el capítulo completo. Hemos titulado esta enseñanza, No se trata de mí. No se trata de mí. Acompáñenme por favor en la lectura. Dice 1 Corintios 9 a partir del versículo 1. No soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla, con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segáremos de vosotros lo material. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar, del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pues si anuncio el Evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciar el Evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha de todo se abstiene, ellos a la verdad, para recibir una corona incorruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Bendito Padre, gracias Señor nuevamente por esta libertad que tenemos en Cristo de reunirnos como tu iglesia y de abrir tu palabra y permitir que seas tú a través de tu Espíritu Santo enseñándonos, instruyéndonos, redarguyéndonos, corrigiéndonos, haciendo la obra de transformación en nuestras vidas. Glorifícate, Señor, a través de tu palabra y con el poder de tu Santo Espíritu. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, enseñar la Biblia como lo hacemos aquí, capítulo por capítulo y versículo por versículo, tiene, como ustedes saben, grandes beneficios, puesto que somos expuestos a todo el consejo de Dios. Y somos expuestos a lo que Dios va poniendo delante de nosotros. Y evitamos de esa manera escoger lo que queremos enseñar y sacarle la vuelta a pasajes difíciles o incómodos, por así decirlo. Cuando expuse el capítulo 7 de esta carta, sobre todo al principio que habla de las relaciones sexuales, un hermano me escribió y me dijo literalmente lo siguiente: tremendo tema que te tocó ayer, hablando de 1 Corintios 7. De la misma manera que felicité a Rodolfo por su tema de la fornicación, te felicito a ti. ¿Qué tema te tocó? Gracias por no esquivar esos temas, y no solo no esquivarlos, sino por entrar a profundidad al tema. Agradezco a Dios por sus vidas, por poner a gente que ama a Dios y su palabra y que está dispuesta a hablar la verdad sin tapujos ni tratando de suavizar la palabra. Eso es lo que dice el hermano. Y ante esto, puedo decir que Dios ha sido fiel al ponernos en el ministerio. Y lo menos que podemos hacer nosotros es procurar ser fieles en presentar su palabra tal como Él la expone, lo más fielmente posible. Y ciertamente hay temas más difíciles que otros, y esa es la ventaja de ir versículo por versículo, que no le sacamos la vuelta a lo que ahí está. Y algunos pueden ser más difíciles por ser teológicamente más complicados, pero otros pueden ser más difíciles por las implicaciones que tienen para nuestra vida personal y para la iglesia. Y el de hoy es uno de esos temas difíciles, porque presentarlo, ¿verdad? Presentarlo yo como pastor, y van a ver por qué, puede ser un tanto incómodo. Porque algunos podrían inclusive pensar que lo hago con una intención personal. Pero les aseguro que no es así. Y ya que terminemos de revisar todo el capítulo, van a ver que para nada tiene esa intención. Pablo mismo, yo creo que entendí esta situación y hace la aclaración. En el versículo 15... y de 1 Corintios 9, Pablo dice: pero yo de nada de esto me he aprovechado. Y fíjense, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Yo creo que Pablo se vacunó, ¿verdad?, al escribir esto, porque sabía que podía haber una reacción de algunos en la comunidad cristiana y de Corinto, hablando de su derecho de recibir el sustento económico por parte de la iglesia. Pablo deja claro que lo que ha escrito no lo ha hecho para que se haga así con él. Todo lo contrario, pues como veremos, aún teniendo ese derecho, él ha decidido no ejercerlo con tal de no obstaculizar el avance del Evangelio. Y yo me uno a esta aclaración que hace Pablo. Estamos comprometidos a enseñar todo el consejo de Dios. Y ahora que nos tocó este pasaje que tiene implicaciones tanto para la iglesia en general como para nosotros los pastores, pues lo que tenemos que hacer es estar atentos a lo que Dios nos dice, nos enseña, nos quiere mostrar a través de las palabras del apóstol Pablo a su iglesia ahí en Corinto. La semana pasada vimos por medio de Rodolfo el capítulo 8 al que tituló El amor sobre la libertad. Y básicamente lo que Pablo plantea es que los cristianos deben informar su conciencia por medio de la palabra de Dios y de esa manera poder disfrutar de sus libertades y derechos sin recibir condenación. Y si es necesario, también deben estar dispuestos a ceder o renunciar a esas libertades y derechos para la edificación de otros cristianos y para no estorbar la predicación del Evangelio. El versículo 9 ahí del capítulo 8 lo plantea puntualmente diciendo: pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Tienes como cristiano ciertas libertades, tienes ciertos derechos, pero cuidado, dice, que esa libertad no venga a ser tropezadero para los débiles. Es decir, no se trata nada más de ti y de lo que tienes derecho. La libertad cristiana está limitada en primer lugar por los preceptos bíblicos. Es decir, no podemos hacer lo que nos dé la gana, lo que se nos antoje, sino únicamente lo que es aceptable para Dios. Allí hay una restricción en cuanto a la libertad cristiana. Pero en segundo lugar, dicha libertad está limitada por el amor al prójimo. ¿Sí? La palabra limita lo que podemos hacer y debemos hacer, pero por otro lado, el amor al prójimo también establece un límite. Esto es, aún aquellas cosas que un cristiano puede hacer, no necesariamente las debe ejercer si esto afecta a otros. En otras palabras, el amor gobierna la libertad que el cristiano tiene en Cristo. El amor gobierna la libertad que el cristiano tiene en Cristo. Pablo, al igual que cualquier cristiano, poseía libertad de elección, así como derechos que como apóstol de Cristo le correspondían. Pero por el bien del Evangelio, a menudo rehusó usar su libertad y ejercer esos derechos. Y quiere que en Corinto los creyentes actúen de la misma manera y que vivan de tal forma que el Señor sea glorificado y que los hermanos de la iglesia sean edificados. Así que en el capítulo 9 Pablo se presenta a sí mismo como ejemplo de alguien que ha cedido ciertas libertades y derechos. Como apóstol, él tenía derecho de recibir apoyo económico por dedicarse al ministerio de evangelismo y plantación de iglesias. Sin embargo, no reclama esos derechos. ¿Para qué? Para que no sean un estorbo en que el evangelio llegue a cuanto sea posible. Su prioridad era el avance del evangelio y no el disfrute de sus derechos y libertades. Esa era su prioridad, que el Señor fuera conocido, no que Él tuviera el ejercicio de esos derechos y libertades. Así que teniendo esto como marco de referencia, veremos cuatro apartados en esta sección. En primer lugar, su legitimidad como apóstol, porque es que tenía derecho a lo que Él decía. En segundo lugar, sus derechos como un siervo de Dios. En tercer lugar, la renuncia a sus derechos. Y por último, la razón para renunciar a esos derechos. Veamos entonces, en primer término, su legitimidad como apóstol. Para Pablo, establecer su legitimidad como apóstol de Jesucristo era muy importante. Él había sido el pastor fundador de la iglesia en Corinto. Y él necesitaba establecer esa legitimidad, pues de otra manera no podría ponerse como ejemplo de alguien que estuvo dispuesto a sacrificar sus derechos en aras del avance del evangelio. De ahí que en los primeros versículos les hace ver que realmente es un apóstol de Jesucristo a quien vio cara a cara. Además, Fue Pablo mismo quien les llevó el evangelio y ahora eran cristianos gracias a esa obra. Es decir, ellos eran prueba fehaciente de Cristo obrando a través de Pablo. Y aun si otros no lo reconocían, por lo menos los corintios sí debían hacerlo. Veamos versículos 1 y 2, dice Pablo: no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Cuatro preguntas retóricas, planteadas de manera negativa, en las que se asume una respuesta positiva. Es apóstol, es libre en Cristo, ha sido testigo ocular de Jesucristo y el fruto de su apostolado son ellos mismos. Así que en primer lugar establece su libertad en Cristo. En el original aparece primero: no soy libre, no soy apóstol. Entonces, establece esa libertad. Y esto es importante a la luz del capítulo anterior, pues gozaba de plena libertad en Cristo para hacer cualquier cosa no prohibida, así como para dejar de ejercer esa libertad por amor al prójimo. Y en segundo lugar, defiende su apostolado. ¿Acaso no soy apóstol? La respuesta es que sí lo es. Y da las evidencias. Un apóstol tenía que ser un testigo ocular de Cristo y de Cristo resucitado. Si vamos a Hechos capítulo 1, Hechos capítulo 1, versículos 21 y 22, recordemos que Judas había muerto, entonces alguien tenía que suplir el lugar de Judas dentro de los 12 discípulos cercanos de Jesucristo. Hechos capítulo 1, versículos 21 y 22 dice: es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. ¿Sí? Tenía que ser alguien que había participado junto con ellos en el ministerio terrenal de Jesús y ser testigo de su resurrección. Y aunque Pablo no estuvo entre ellos, ¿verdad?, durante el ministerio terrenal de Jesús, había visto a Jesús resucitado en su encuentro con él rumbo a Damasco. Era testigo real, presencial, ocular de Jesucristo resucitado. Y la segunda prueba de su apostolado era los mismos cristianos de Corinto. Digo, aparte de muchos otros, pero le está hablando a ellos. Ellos eran uno de los frutos del evangelismo y discipulado de Pablo, con quienes pasó año y medio aproximadamente fundando la iglesia. Digamos que los hermanos corintios daban validez a la obra apostólica de Pablo. Eran el sello de su autenticidad. Eran la prueba viviente de la efectividad de su obra. Ellos eran la mejor defensa que Pablo tenía de su ministerio. Pues al parecer algunos alegaban que Pablo no era realmente un apóstol de Jesucristo. Y las pruebas ahí estaban. Por eso dicen en el versículo 3: contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Sí? Y acusar se traduce de una palabra que en el original significa examinar o hacer una investigación preliminar a un juicio. Es juntar todas las evidencias para llegar a una conclusión. Y por lo visto, algunos dudaban de la autenticidad de Pablo como enviado del Señor y trataban de restar la autoridad, y evidentemente que al atacarlo a él, estaban atacando su enseñanza y el fundamento de su ministerio. Él era el que había puesto el fundamento, ¿verdad?, del evangelio. Y si lo desacreditaban a él, pues desacreditaban todo lo que se había hecho. ¿Sí? ¿Quiénes eran los que acusaban o lo acusaban de no ser un verdadero apóstol de Cristo? No lo sabemos. Pero los hermanos corintios no podían negar que si para otros no era un apóstol, para ellos ciertamente sí lo era. Pues fue él quien fundó y estableció la iglesia. Ellos eran el sello de su garantía, el sello de la garantía de su apostolado. Ellos, sus vidas transformadas, sus vidas de fe, era lo que avalaba la obra de Cristo a través de Pablo. Y ante los ataques, Pablo responde que su mejor defensa son los mismos cristianos emanados de su trabajo allí en Corinto. De no haber sido por él, a quien Dios usó como instrumento, para empezar, ni siquiera existiría la iglesia ahí en Corinto. Al menos no esa iglesia. Dios pudo haber levantado iglesias sin Pablo, como lo hizo en otros lugares. Pero el hecho es que lo hizo a través de él. Y su trabajo de 18 meses ahí tenía como fruto la iglesia existente. Como apóstol de Jesucristo, Pablo defiende tanto sus derechos como su libertad para no ejercer esos derechos. Como apóstol tenía el derecho de recibir apoyo económico de la iglesia y de tener una mujer cristiana como esposa que lo acompañara en sus viajes. Así que en los versículos 4 al 12 sustenta mediante argumentos tanto bíblicos como de la vida cotidiana su derecho a recibir ese apoyo. Veamos entonces, en segundo lugar, los derechos de un siervo de Dios, tal como los plantea Pablo aquí. Versículos 4 al 6 dice: ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? Pablo menciona tres aspectos a los que tiene derecho como siervo de Cristo. Derecho al sustento material. Derecho a llevar consigo una esposa cristiana. Y derecho a no trabajar, entendiendo esto como no trabajar en otra cosa que no fuera la obra cristiana. Aquí Pablo no está hablando del derecho que tiene el ministro cristiano a estar casado. Sí. Claro que tiene derecho a estar casado. Traer con nosotros se refiere a ser acompañado en los viajes. Aunque Pablo no estaba casado, hace alusión al derecho del ministro de llevar consigo a su esposa en sus viajes misioneros y que la iglesia se haga cargo de sus gastos. Derecho que aún ese Pablo había decidido no ejercer. Como veremos después, Pablo tenía, dice, yo tenía el derecho, tengo el derecho de casarme y llevar a mi esposa donde yo vaya. Pero he decidido no hacerlo, no casarme. Si antes estuvo casado, no lo sabemos, creemos que sí. Tal vez se enviudó. No hay evidencia de eso, pero él tenía el derecho de casarse. Pero decidió no hacerlo para poder llevar a cabo la obra de evangelismo de una manera más libre, como ya lo vimos anteriormente en el capítulo 7. En otras palabras, Pablo está argumentando el derecho de estar casado con una mujer cristiana. Habla de hermana ahí, ¿verdad? Y así como lo hacen los otros apóstoles, mencionando a Cefas, que es Pedro, y los hermanos de Jesús, así también él tenía ese derecho. Además, sostiene que tanto él como Bernabé tienen el derecho de no trabajar. Esto es aparte del ministerio. Como sabemos, Pablo se dedicaba a hacer tiendas de campaña, ¿verdad? Él trabajaba para poder sostener su ministerio. Bernabé acompañó a Pablo en su primer viaje misionero. Y yo creo que también Bernabé trabajaba junto con él, no lo sé exactamente. Y aquí lo incluye como uno más de los siervos de Cristo que tenían derecho a ser apoyados económicamente por la iglesia. Lo que Pablo está preguntando es si Bernabé y él tienen el derecho a dedicarse exclusivamente a la obra espiritual. Y la respuesta es un rotundo sí. Si Pablo y Bernabé, al igual que los demás, Pedro y los demás apóstoles y los hermanos del Señor lo hacían, se dedican de esta manera a la obra del Señor de manera completa, la iglesia tendría que sostenerlos económicamente. Ante lo cual Pablo dice, déjenme ilustrarles esto con algunos ejemplos. Y empieza por citar tres ejemplos de la vida diaria, tres actividades de los hombres con los cuales argumenta su derecho a ser sostenido económicamente. Versículo 7 dice, ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Otra vez, en base a tres preguntas retóricas en las que la respuesta esperada es nadie o ninguno, Pablo ilustra el punto de que el obrero es digno de vivir de lo que hace, de su trabajo, del fruto de su trabajo, de su esfuerzo, y empieza por el soldado. ¿Sí? Y dice el soldado, ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? Es difícil imaginar a un soldado que durante el día participa en el combate y en las tardes y noches tiene que ir a trabajar para poder alimentarse a sí mismo y a su familia, si acaso la tiene. Y ahí caí en cuenta yo de que, oye, de veras, los soldados los mantenemos nosotros, ¿no? A través de los impuestos, el pueblo mantiene a los soldados. Entonces, como que no esperamos, ¿verdad?, que ellos, sobre todo en tiempo de guerra, pero también en tiempo de paz, oye, espérate, tiempo, se acabaron las balas, vamos a chambear, y se van a trabajar, y luego, hay que seguirle, ¿no? O sea, no, tenían que dedicarse completamente a eso. ¿Sí? Es un trabajo. El segundo ejemplo es el del agricultor. El agricultor trabaja durante la temporada de siembra, esperando la cosecha tanto para tener alimento como para poder vender parte de esa cosecha y recibir así su sustento material. También como que no es normal pensar que trabaje arduamente sembrando y cuidando su huerto para después dejarlo ahí e irse a trabajar en otra cosa, ¿verdad? Con el objetivo de obtener el sustento económico. Si trabaja, espera recibir del fruto de su trabajo, ¿no? Eso se espera del agricultor. Y el pastor o ganadero, por su cuenta, también espera lo mismo. Tiene leche fresca todos los días. Y los animales le entregan los productos lácteos necesarios para alimentar a su familia. No podemos imaginar que ordeñe a sus vacas y luego tenga que ir a trabajar en otra cosa para poder comprar leche en el Oxxo para alimentarse a sí mismo y a su familia, ¿verdad? Digo, a menos que sea como mis hermanas, que cuando íbamos al rancho y nos traían la leche fresca, decían, ¡ay, leche de vaca viva! ¡Qué horror! Ahí tenían que ir a la tienda a comprar leche porque esa leche era de vaca viva, ¿no? Entonces, bueno, al menos si no le gusta la leche de sus vacas, por lo menos la vende y con lo que gana, pues va y compra lo que le gusta, no compra su Coca-Cola o lo que sea, ¿sí? Pero trabajó, cuidó, ordeñó, procesó para recibir algo a cambio. Entonces, con estas tres ilustraciones de la vida diaria, Pablo prueba sin dudas de que tiene derecho a participar del fruto de su trabajo. ¿Esto qué hago?, dice Pablo, y esto que hace Bernabé y esto que hacen los demás apóstoles y los ministros de la palabra, es un trabajo. Así que el punto es más que claro. El obrero no solo es digno de su salario, sino que espera poder recibir el sustento de la actividad que desarrolla. Y además de que la vida misma apoya el derecho a vivir del fruto de su actividad, también existe un fundamento bíblico para ello. Así que en los versículos 8 al 10, Pablo dice que la Biblia, la palabra de Dios, también lo manda. Dice: ¿digo esto solo como hombre? No le estoy diciendo únicamente mis ideas. ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Aun cuando la vida común nos enseña que el obrero es digno de su salario, Pablo no fundamenta su argumento solo en esos ejemplos, tal como debe ser, sino que lo fundamenta en lo que la Biblia dice. Recibir una retribución como fruto del trabajo no solo es natural, sino que Dios lo manda. Y citando Deuteronomio 25:4, Pablo hace ver que así como no estaba permitido por la ley de Moisés dejar al buey sin alimento mientras trabajaba, así tampoco se espera que el que trabaja se quede sin disfrutar del fruto de su trabajo, ¿sí? No estaba permitido que mientras estaba trabajando el buey se le pusiera un bozal, porque debía comer de lo mismo que iba dejando ahí, procesando, ¿no? Cuando estaba aplastando el grano. Tenía que alimentarse para poder seguir trabajando. Era poco sabio el restringir al animal. Se le iba a morir, se acababa, ¿verdad?, el trabajo que estaba haciendo. Estaba prohibido por la ley. Aun cuando Dios tiene cuidado de los animales, la metáfora va dirigida a los hombres, a quienes no se les debe privar del fruto de su trabajo. Si Dios demanda que el agricultor cuide de su buey, ¿no le requiere al hombre que cuide aún más del ser humano? Por eso dice: porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. ¿Sí? Lo hace, y es perfectamente válido que espere recibir del fruto de su trabajo. De manera que así como el que trabaja en el campo espera ser compensado por su esfuerzo, el que trabaja en lo espiritual también tiene derecho a ser compensado por su labor. Versículo 11 dice: si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáremos de vosotros lo material? Pablo hace personal el ejemplo de la siembra y la cosecha con la esperanza de recibir del fruto. La cláusula condicional, si nosotros sembramos, implica que la condición ha sido cumplida, un trabajo ha sido realizado. Y aunque es espiritual, no por eso deja de ser trabajo. Es un trabajo y por lo tanto es de esperarse una retribución. Así como el soldado va a proteger a su país, de los habitantes de su país, y espera ser sustentado, así también el soldado de Cristo trabaja y espera una retribución. No es que la busque, es que es perfectamente normal que la tenga. El trabajo de Pablo era de carácter espiritual. Y ciertamente el fruto de ese trabajo era también espiritual, manifestado tanto en las muchas conversiones logradas como en la edificación de la iglesia. Sin embargo, aunque era espiritual el trabajo, también merecía ser partícipe del sustento material. Es gran cosa, dice, si segáremos de vosotros lo material. Nosotros sembramos lo espiritual. Sería gran cosa que recibiéramos lo material. Y con esto Pablo hace ver la importancia tanto de su trabajo como el de los demás misioneros y pastores. Si se dedicaban a algo tan importante y trascendental como la transmisión del conocimiento espiritual, ¿acaso no era justo que recibieran el sustento material? Y en su carta a Timoteo, Pablo toca también este punto y usa el mismo ejemplo del Antiguo Testamento, del buey que trilla, con Timoteo. En 1 Timoteo 5, si vamos a 1 Timoteo 5, 17 y 18, dice en 1 Timoteo 5, 17 y 18: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla. Y también dice: digno es el obrero de su salario. Entonces, aquí dice que el obrero es digno de su salario, es decir, de ser compensado por el trabajo que realiza. Y no solamente de ser compensado, sino doblemente valorado. Pues al decir que sean tenidos por dignos de doble honor, se refiere a que se les aprecie de manera especial por el trabajo que realizan. La condición, por supuesto, es aquellos que gobiernan bien. Los ancianos que gobiernan bien, ¿sí? Y debemos reconocer que hay una reticencia de parte de la iglesia a apoyar a los ministros porque muchos han abusado, ¿verdad?, de su posición y no han gobernado bien, pero sí se han aprovechado de los recursos de la iglesia. Pero como en muchos otros casos, el hecho de que nosotros no hagamos caso a lo que Dios dice, que se pervierta pues el principio fundamental de las cosas, no quiere decir que no sea válido, ¿sí? Dios ordena algo y espera que lo hagamos, ¿okay? Y obviamente cuidando los demás aspectos. Y aquí dice Pablo a Timoteo, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar, ¿sí? Los ancianos que gobiernan bien. Entonces, no se debe ver la tarea del predicador y maestro de la palabra como algo común y corriente. Ni nosotros los que lo llevamos a cabo, ni la iglesia que lo recibe debe verlo como algo común y corriente. Es una labor de lo más importante y trascendental. Es por eso que Pablo dice que sean tenidos por dignos de doble honor. Lamentablemente, la idea generalizada en el medio cristiano, y voy a decir que especialmente en el sector latinoamericano, es que los pastores y misioneros deben vivir por fe. ¿Sí? No sé si han escuchado esa frase, ¿no? No, pues es que debe vivir por fe, o algunos que se avientan al ministerio a ir a las misiones o a poner una iglesia. No, es que lo vamos a hacer por fe, entendiendo, y si todo es por fe, ¿verdad? Pero entendiendo vivir por fe, entre comillas, como lo mínimo necesario, ¿verdad? Con lo mínimo necesario, esperando cada día el milagro de Dios para el sustento material suyo y el de su familia. A eso, esa connotación se le da muchas veces el vivir por fe. Y sin dejar a un lado de que Dios en su fidelidad puede sostener a uno de sus siervos de manera milagrosa, y lo hace, no es lo que Él ordena en su palabra, eso nos debe quedar bien claro. Él ordena que el obrero es digno de su salario. Habrá casos excepcionales, ¿verdad?, en los que alguien atiende el llamado de Dios a servirle y lo hace sin ningún apoyo. Sí los hay. Y Dios, en su misericordia y fidelidad, respalda eso. Pero no debe ser lo común, no es lo que la Biblia enseña. Es la obligación de la iglesia sostener a sus pastores y misioneros y hacerlo de manera digna. Así que en lo posible, pastores y misioneros deberían trabajar tiempo completo predicando y enseñando la palabra de Dios. Y a su vez, el pueblo al que sirven debería apoyarlos financieramente para que puedan cubrir sus necesidades. Además de que la Biblia lo dice, como hemos visto, que la misma vida ordinaria lo enseña, otro argumento a favor del derecho del ministro de ser sustentado es el de las costumbres religiosas. Veamos el versículo 13. Dice: ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar, del altar participan? Cuando Dios instituyó el sacerdocio en Israel, también estableció que los sacerdotes y levitas no recibirían tierras en la tierra prometida, sino que tendrían que vivir de las contribuciones de los demás israelitas. Esta era la forma en que se sostendrían a sí mismos y la forma en que mantendrían el tabernáculo y el servicio religioso. Los sacerdotes y levitas eran apartados para el servicio en el templo y no debían realizar ningún trabajo, otro tipo de trabajo, así que vivirían y comerían de las aportaciones de los demás. ¿Sí? Estaban los sacerdotes y estaban los levitas, todos aquellos que servían en el templo. Estamos hablando de todas las necesidades que eso conllevaba, ¿no? Los administradores, los que trabajaban ahí en la limpieza, todo lo que, los cantores inclusive, gracias, todos, ese era el sistema. Y en cualquier religión realmente es lo mismo. Aquellos que sirven de las cosas sagradas, que para ellos son sagradas, tienen el derecho de ser sustentados. Entonces, la vida misma nos enseña eso. La Biblia lo respalda, la tradición religiosa también lo avala y además el Señor Jesús lo ordenó. Si vemos el versículo 14, así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Y aquí posiblemente Pablo haga referencia a las palabras del Señor Jesús cuando instruyó a los 70 a ir a predicar y esperar ser sustentados por los que lo recibieran. Si vamos a Lucas capítulo 10, versículos 1 al 7. Dice así: después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les decía: la mies, la verdad, es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Id, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid: paz sea a esta casa. Y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él. Y si no, se volverá a vosotros. Versículo 7 dice: y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. Entonces el Señor Jesús habló de esto. Lo dejó claro. Y además, era algo que otros hacían. ¿Sí? El versículo 12 dice: y si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? ¿Sí? Entonces, Pablo no está acusando a los corintios de no comprender y aplicar este principio en la iglesia. Había otros que recibían el sustento material y económico porque se dedicaban al ministerio. Más bien Pablo argumenta a favor de que él tiene el mismo o más derecho que otros de ser apoyado económicamente. Si ellos reciben el apoyo, ¿cuánto más nosotros, dice, tenemos ese derecho? Si otros ejercían el derecho de ser sostenidos, él como pastor fundador de la iglesia tenía aún más derecho de gozar de esa bendición. Es claro, entonces, es claro que como siervo de Cristo, Pablo tenía todo el derecho de ser sustentado por la iglesia. Pero, ¿sí? Versículo 12. Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Este pero introduce el asunto medular que está tratando Pablo, que es la disposición a renunciar a sus derechos y libertades cristianas. Esta es la obligación de la iglesia. Este es mi derecho como apóstol, dice. Pero yo decido no ejercer ese derecho y tengo mis razones para ello. Pero esto lo veremos la próxima semana. Hasta aquí el Señor deja la carga del lado de la iglesia. ¿Sí? Muy convenientemente, ¿no? Bueno, si tienen otra hora, le seguimos y no lo dejamos así. Independientemente de lo que Pablo decidiera hacer con sus derechos, es claro que la iglesia tenía la responsabilidad de hacerse cargo del sustento económico de aquellos que trabajaban en predicar y enseñar la palabra de Dios. Y yo creo que es oportuno preguntarnos cuál es nuestra actitud hacia esta responsabilidad. Y de qué manera estamos reflejando nuestra convicción de la importancia de apoyar la obra espiritual que se lleva a cabo tanto en esta iglesia local como a nivel global. Tenemos que cuestionar nuestra convicción con respecto a esto que está planteando el Señor a través de su palabra. Les doy un ejemplo. Algunos miembros de esta iglesia hemos estudiado un diplomado en el Instituto de Expositores que imparte Grace Community Church de Los Ángeles. Otros están en el proceso de estudiarla. Y lo hemos hecho en parte disfrutando de becas que ellos ofrecen, aparte también de una participación de la iglesia. Y esas becas existen gracias a personas que están convencidas de la importancia de entrenar a pastores y maestros para el ministerio. Es decir, así como Grace, otras iglesias lanzan, ¿verdad?, un recurso como este, lo ponen a disposición de otros pastores, de otros siervos de Cristo, más allá de su propia iglesia, porque entienden la importancia de la capacitación del obrero cristiano. Y mucha gente se reúne en torno a esa iniciativa, a ese deseo, y aporta dinero. Grace lo hace, pero hay personas ajenas, externas a Grace, que también aportan dinero. Ahí te va tanto para las becas, para que beques gente y que nadie se quede sin estudiar porque no puede. ¿Sí? Y es una bendición, ¿verdad? Para la iglesia, ha sido una bendición para nosotros. Pues yo les digo, mi sueño es que en lugar de aprovechar esas becas, nosotros bequemos a otros. Que nosotros podamos apoyar no solo a más miembros de esta iglesia, sino a personas que no tienen los recursos para estudiar, pero que son llamados por Dios al ministerio. Es cambiar nuestra actitud. Como, no sé decirlo, como latinos, pues, somos muy dados a esperar recibir de los del norte. Y ya se dieron cuenta que de aquí en adelante, nada, ¿verdad? Pues qué bueno, yo creo, por un lado, qué bueno, porque eso nos va a llevar a nosotros a darnos cuenta que no tenemos que estar esperando que los demás nos hagan el favor. No, pues es que yo no puedo. La viuda no podía y sin embargo dio las dos monedas que le quedaban. Era todo lo que tenía. No se trata del monto, se trata de la actitud del corazón. Que nosotros podamos enviar a jóvenes de esta iglesia a capacitarse al seminario teológico. Soñamos con eso. Deseamos eso porque ese es el futuro de nuestra iglesia. Algunos ya no lo vamos a poder hacer, pero otros que vienen detrás de nosotros queremos que lo hagan y quieren hacerlo y son llamados por Dios para hacerlo. Pues que la iglesia pudiera decir, órale, vamos a apoyar para que vaya. Y no limitarnos porque pues no puede. Que estemos dispuestos a plantar iglesias apoyando en todo lo que se requiera. Tenemos que cambiar nuestra actitud al respecto. ¿Sí? Decía por ahí un comentarista, generalmente cuando viene un misionero, somos tentados, dice yo soy tentado a decir, mira, tengo estos trajes que ya no uso, te los quiero entregar. Dice, ¿por qué no llevarlo a la tienda para que se compre un traje nuevo? ¿Por qué le tengo que dar algo usado? ¿Se fijan la diferencia en la actitud, verdad? Pero para eso es necesario tener la convicción de la importancia de nuestro apoyo económico para el avance del Evangelio. Independientemente que Pablo decidiera no ejercer ese derecho, la obligación de la iglesia era estar dispuesta a hacerlo. ¿Qué derechos, qué libertades podemos dejar de ejercer en aras de que el Evangelio llegue a cualquier lugar? ¿Qué sacrificio necesitamos hacer o estamos dispuestos a hacer con tal de que la obra de Cristo siga creciendo y creciendo. Oremos, hermanos. Padre, gracias. Gracias por tu palabra. Tu palabra es como una espada de dos filos, que corta, que penetra, que nos deja totalmente descubiertos, ante lo cual nada podemos hacer más que reconocer nuestra desobediencia, reconocer nuestra incapacidad y acudir a ti, Señor, para clamar por misericordia, perdón y la fortaleza para caminar conforme a tu voluntad. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos, Señor, a ser un pueblo, pueblo tuyo, que realmente te cree, que realmente vive bajo la convicción de tu verdad. Levanta de aquí, Señor, pastores, misioneros, evangelistas, levanta, Señor, gente que esté dispuesta a servirte de manera completa en sus vidas, y levanta dentro de cada uno de nosotros ese deseo, también esa convicción de servirte en lo que podamos. Te damos gracias, en Cristo Jesús lo hacemos. Amén.